¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y, sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Agradecer al sistema informativo de Grandiosa Estéreo que dirigen Fredemiro Núñez Cruz y Gloria Guanumen por retransmitir los programas de Libreta de Apuntes Noticias en sus emisiones del mediodía y en sus 7 plataformas digitales. Gracias a ellos por permitirnos informar a sus audiencias. Apuntadores, ¿qué tal? Los saludo desde Bogotá, la ciudad cuyo gobierno pide el apoyo del ejército para combatir la inseguridad, pero una vez en la calle no lo deja hacer nada.
Desde Bogotá, Colombia, Ricardo Galán. Ricardo Galán. En la Libreta de Apuntes.
Se trata de proteger a los ciudadanos de los criminales, que en Colombia son cada día más violentos y sanguinarios, de permitirle a un padre defender a su familia cuando asaltantes a mano armada lo atacan dentro de su casa, su negocio o su automóvil, de castigar a quienes secuestran o queman buses de transporte público como el SITP de Bogotá con los pasajeros adentro, de mantener en la cárcel a los ladrones de celulares o bicicletas que asesinan a sus víctimas cuando oponen resistencia o aun cuando les entregan sus bienes de manera voluntaria. Se trata de proteger propiedades de todos, como son los sistemas de transporte masivo, y garantizar la prestación del servicio. De proteger a quienes nos protegen, como defensores de derechos humanos, líderes sociales, personal de la salud, periodistas, soldados y policías. De eso trata la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que algunos consideran inútil e innecesaria porque su aprobación no hará que automáticamente se reduzcan los crímenes o los criminales. Eso dependerá de la justicia. Se trata de darles a los ciudadanos la oportunidad de proteger sus derechos humanos y los de sus familias, sin el temor de ir a la cárcel en que deberían estar sus atacantes y no ellos, porque ante una amenaza inminente no se resignaron a dejarse matar. En Colombia, como en todos los países del mundo, deben primar los derechos de los buenos que somos, la inmensa mayoría de quienes vivimos aquí. Nada tiene que ver con el derecho a la protesta pacífica que todos apoyamos y ejercemos.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y, sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Escuelas, colegios, universidades y centros de educación podrán retomar la presencialidad total en 2022 de acuerdo con el más reciente anuncio de los Ministerios de Salud y Educación.
Tenemos el gusto de informarles que el Ministerio de Salud, con base en las recomendaciones del Comité Asesor Epidemiológico, ha tomado la decisión de eliminar a partir de la fecha los aforos para todos los ámbitos de educación, incluyendo educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. También educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta decisión se toma con base en el avance del Plan Nacional de Vacunación, la cobertura alta de vacunación de los maestros y el avance también en la vacunación de los niños jóvenes dentro del propio Plan Nacional de Vacunación. De manera que la invitación es que a partir del inicio del año entrante, todos los colegios y escuelas del país, universidades y centros de formación tomen nota de esta decisión para avanzar hacia la presencialidad completa y total en todos los ámbitos educativos del país.
Muchas gracias, ministro. Esta es una decisión muy importante para el sector educativo que estábamos esperando, pero que además, como usted lo dijo, se ha trabajado la vacunación, los protocolos, toda la preparación, así que tenemos que estar listos para el calendario 2022. Por eso lo está anunciando hoy el señor ministro. Sabemos que el retorno de los niños y jóvenes a las aulas es fundamental, así que esa decisión, ministro, refrenda ese compromiso y ese trabajo con la educación que es tan importante y con noticias también como las que usted ha dado, que sigue el refuerzo de vacunación para los maestros e invitar a los padres de familia a continuar con la vacunación de niños y jóvenes.
El presidente Iván Duque sostuvo la primera comunicación telefónica con Gabriel Boric luego de ser elegido como presidente de Chile. Sostuvimos conversación con el presidente electo de Chile, en la que abordamos temas como Alianza del Pacífico, iniciativas multilaterales y crisis climática. Nos expresó especial interés en nuestra política migratoria. El Estatuto de Protección Temporal, reveló el presidente colombiano. Estados Unidos confirmó la primera muerte por causa de la variante Omicron en el estado de Texas, un hombre mayor de 50 años que no estaba vacunado y presentaba preexistencia. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades informó que la variante Omicron del coronavirus se volvió dominante en Estados Unidos al contar con un 73% de los casos registrados durante esta semana. Datos preliminares sugieren que Omicron podría ser más infecciosa y tener mayor resistencia a las vacunas, pese a indicaciones de que no es más severa que su antecesora, la variante Delta. Un ticket para el futuro. Así se llama un programa lanzado ayer por el Ministerio de las TIC para darle a 4.000 colombianos la opción de estudiar con créditos condonables en universidades de alta calidad de Colombia y el exterior. Financiación del 90% del valor de la matrícula de diplomados, especializaciones y maestrías en temas TIC en el país y de maestrías en el exterior hasta un monto máximo de $78,000. La iniciativa cuenta con el apoyo de universidades de 17 departamentos, donde los estudiantes podrán escoger entre 315 programas de formación especializada de alto nivel en temas TIC, como ciberseguridad, inteligencia artificial, marco regulatorio para las TIC, Big Data, transformación digital, innovación, comunicación digital, telecomunicaciones, entre otras. Son 98.400 millones de pesos los recursos destinados para llevar adelante este ambicioso programa, dijo la ministra Carmen Ligia Valderrama. Con la aprobación de la Ley del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, los 4 millones de colombianos a quienes se les vencía la licencia de conducción en enero del año entrante tendrán 2 años más para hacer el trámite. Sin embargo, la invitación es no dejar para última hora. Gracias a esta ley, las personas contarán con un tiempo adicional para extender su licencia ante los organismos de tránsito. La invitación es no esperar hasta última hora para renovar este documento, dijo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Para ello, los ciudadanos no deberán volver a hacer el curso de conducción, pero sí tendrán que realizar nuevamente exámenes de aptitud que certifiquen que cuenta con las capacidades para conducir. Estos serán expedidos por los centros de reconocimiento de conductores avalados por el Ministerio del Transporte. La multa por conducir con una licencia suspendida o cancelada asciende a 238.080 pesos. De igual manera, una licencia de conducción adulterada da lugar a la inmovilización inmediata del vehículo y una multa de 438.900 pesos. El presidente de Estados Unidos dice que las personas vacunadas pueden seguir adelante con los planes de vacaciones y anunció una iniciativa para distribuir 500 millones de pruebas de COVID-19 caseras, entre otros esfuerzos ante la variante Omicron del nuevo coronavirus. Alias Otoniel dice que él no fue capturado, sino que se entregó. La policía, el ministro de Defensa y el presidente le dicen que no mienta, que sí fue capturado. El que tenga las pruebas de lo que dice, que las muestre, digo yo. Otoniel se negó a declarar ante la JEP. La producción de aceite de palma superó el 1.706.000 toneladas en los últimos 12 meses hasta noviembre, lo que significa un aumento de la producción de 9% para 2021, cifra récord de la producción nacional frente a las 1.559.000 toneladas en 2020, según estadísticas dadas a conocer por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, de Aceite de Palma. De acuerdo con Nicolás Pérez Marulanda, presidente de Fedepalma, 2021 se perfiló como un excelente año en materia de producción, dado que a noviembre de este año la cuenta estaba en 147.000 toneladas promedio mensuales, evidenciando el repunte a 2020, cuando este promedio estuvo en 130.000 toneladas por mes. Miles de polacos se manifiestan por la libertad de prensa en concentraciones en más de 100 ciudades de ese país. Le han pedido este domingo al presidente Andrzej Duda que vete una ley sobre medios aprobada por el Parlamento el viernes. La ley prohíbe a empresas no pertenecientes al espacio económico europeo tener una participación mayoritaria en medios polacos. Esta decisión obligaría al grupo estadounidense Discovery a vender la suya en la red de televisión privada TVN y su canal de información crítico con el gobierno. Donald Tusk, líder de la oposición, expresidente del Consejo Europeo, ha llamado a la unidad para conseguir la anulación de esa ley contra la prensa. Comillas, cuando estemos juntos, cuando seamos solidarios, ganaremos. Barraremos a este mal gobierno, no quedará ni rastro de él. Quieren silenciar a los medios que vigilan nuestras espaldas. Buena frase la del dirigente. Quieren silenciar a los medios que vigilan nuestras espaldas. Preocupación en Cartagena por la llegada de un crucero que trae personas enfermas de COVID-19, al parecer con la variante Omicron. El alcalde dice que tarde o temprano el virus llegará, así que lo que hay que hacer es vacunarse y mantener las medidas de protección, pero que no se puede paralizar la ciudad. Si se comprueba que hay viajeros con Omicron, no se permitirá su desembarco en Cartagena. Esta noche se define en Ibagué el nuevo campeón del fútbol colombiano, o el Deportivo Cali o el Deportes Tolima. Que gane el mejor. Algunos apuntes electorales. Sergio Fajardo no quiere a Angélica Lozano. Eduard Rodríguez al fin se queda en el Centro Democrático. Laura Medina irá a la Cámara por Bogotá por ese partido en su reemplazo. Dos candidaturas interesantes al Congreso por la coalición Centro, la de Juan Carlos Flores, ex concejal de Bogotá, al Senado, y la de Fernando Rojas Parra, del mismo partido, a la Cámara por Bogotá. Rojas promete una campaña de cero costo y hace unas cuentas de tienda, según las cuales una campaña a la Cámara por Bogotá cuesta más de mil millones de pesos que alguien tiene que pagar, y no es precisamente el congresista. Gustavo Petro se había comprometido con el grupo que lidera la candidata Francia Márquez a incluir en la lista al Senado del Pacto Histórico a un representante del movimiento de la líder social por cada 5 miembros en una lista cremallera y cerrada. No cumplió. Como Francia hizo público el incumplimiento, Gustavo Petro salió a dar una de esas disculpas típicas de la izquierda, que consiste en echarle la culpa a los demás, así no se sepa quiénes son los demás. Dijo en un trino: solicité como punto del acuerdo pacto histórico que existiese un renglón étnico para que la diversidad colombiana en la lista de Senado fuese representada en el Congreso. El colegio electoral no tuvo en cuenta ese acuerdo. Eso dijo Petro, pero ayer le salió al corte el ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quien le pidió al candidato revelar quiénes conforman el fantasmagórico y recién aparecido colegio electoral. En un trino también el ex rector dice: como buen insumo para entender cómo deciden las diferentes coaliciones, sería bueno conocer los nombres de quienes componen el colegio electoral del pacto histórico. Yo no he podido encontrarlos. Yo tampoco. Unos trinos más abajo, Davo el Bravo, @DavoElBravo, publica una foto, montaje, por supuesto, de el colegio electoral, que es la cara de Gustavo Petro en diferentes cuerpos. Puro Photoshop. Atentos, pues, a la respuesta del jefe del pacto histórico y de los integrantes del colegio electoral del pacto histórico, quienes quiera que sean. Y a propósito del pacto histórico, hay rebelión de ese partido en Urabá. La exclusión de candidatos para las listas al Senado y la Cámara generó rupturas en ese partido, en esa región. Los representantes de esa colectividad se declararon en desobediencia política y anunciaron que no apoyarán las listas al Congreso. Hasta aquí los apuntes sueltos. Yo soy Ricardo Galán y esta es mi libreta de apuntes. Cuídense, por favor, cuídense de los malandros y del virus, pero cuídense.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años, y Ana María, lideresa de 54, tienen en común sueños, necesidades, realidades y, sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. Donde nos unen tus derechos.